Vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y eso por lo que respecta a los damnificados por el desastre de las nevadas y heladas, las tormentas árticas, los apagones y los cortes de agua potable en el gran estado de Texas. Y ya nuestra invitada previa pues comenzaba la plática con relación a ese otro, a esa otra arista de este asunto, que es el asunto del cambio climático. Para eso hemos invitado a Antonieta Cádiz. Ella es vocera de la organización Climate Power 2020, Poder Climático 2020. Me acompaña desde Houston. Antonieta, bienvenida.
Samuel, como siempre, un gusto estar contigo.
Igualmente. Antonieta, pues al hacer la autopsia de lo recién pasado, hace 2 semanas en Texas, que viene siendo el colapso del sistema eléctrico, ustedes aseguran que estas fallas fueron causadas por la falta de inversión de los negacionistas del clima en Texas y también por la desregulación de las empresas y el mercado y por su negligente falta de preparación para eventos climáticos extremos. De hecho, mi invitada recién pasada nos acaba de decir, Texas sabía que podía esto pasar y sin embargo pasó. ¿Puedes ampliar?
Bueno, precisamente cuando hablamos de Texas en general, si tú piensas, por ejemplo, hace un poquito menos de 4 años atrás, estuvimos también luchando gran parte de la población después del huracán Harvey. El clima extremo no son noticias nuevas para Texas ni tampoco para el resto del país. Cuando hablas, por ejemplo, del cambio climático y el calentamiento global, cómo el calentamiento global no ha cambiado literalmente el clima, estamos hablando, por ejemplo, en California, de olas de calor extremo, que es algo que la gente ya casi está acostumbrada. Estamos hablando de sequía extrema, estamos hablando de los incendios climáticos, y ahora, lamentablemente, con el caso de Texas, tenemos que empezar a hablar de lo que llamaremos olas de frío. Así como tenemos olas de calor, el clima extremo, el calentamiento global, ahora va a empezar a incidir en olas de frío, como lo vimos en Texas recientemente. Entonces, lo que necesitamos, ciertamente, es una mayor inversión en infraestructura que esté preparada para lidiar, para enfrentar el clima extremo, porque esta no va a ser la última vez. Tenemos que preparar nuestra red eléctrica para enfrentar olas de calor extremo y olas de frío extremo. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con, desde carreteras, puentes, todo lo que tiene que ver con infraestructura en general, tenemos que prepararlo para el clima extremo. Sistemas públicos de agua, agua potable, represas, aeropuertos, sistemas de transporte masivo, todo eso se ve afectado por el clima extremo. Entonces, acá en Texas, el estado estuvo paralizado con la ola de frío. Fueron los cortes de electricidad, fueron las disrupciones en los servicios de agua, pero también fue el transporte. O sea, nadie podía circular, por lo menos en el área donde yo vivo específicamente, tuvimos grandes problemas de transporte, abastecimiento también. Sí. Entonces, tenemos que prepararnos para el clima extremo.
Tenemos que prepararnos. Tengo entendido que este mensaje, tenemos que prepararnos, pues ya se había estudiado y ya inclusive se había ofrecido después de desastres previos, de los desastres de hace algunos años. Este no es el primero desastre de su tipo ni de su magnitud que afecta a Texas, tengo entendido, ¿no? Uh-huh. Recientemente, sí. Repito, hubo un estudio y hubo un plan. ¿Qué pasó?
En el 2011, precisamente, después que tuvimos un problema que no fue tan crítico como este, pero que fue bastante similar, muchas voces a nivel local trataron de empezar este debate, trataron de empezar esta discusión. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Nada. Eso fue lo que ocurrió, nada. Y nos dejó completamente vulnerables a esta nueva crisis. Yo he dicho desde el principio, lo que pasó acá en Texas fue terrible, terrible, pero también lo veo como una oportunidad de volver a poner este tema en el debate y que la gente se dé cuenta de lo importante que es hacer cambios. No sacamos nada con decir, oh, bueno, sí, qué terrible la crisis de Texas, qué terrible las personas que murieron y los cortes de electricidad y el frío que pasó a esta gente, el desabastecimiento, todos los problemas consecutivos, ¿no? Pero lo importante es, bueno, ¿qué hacemos al respecto ahora? Y nos hemos dado cuenta que el liderazgo local el liderazgo del gobernador Greg Abbott y de muchos líderes locales republicanos en Texas, ellos no quieren invertir en infraestructura sostenible y en energía renovable, que es lo que nos puede proteger de futuras crisis acá en Texas y a nivel general en todo el país. Entonces, es muy importante que ahora no solo nos quedemos en el debate, no solo nos quedemos en los estudios y en las palabras, sino que esto se transforme en acción y protejamos a las personas de una crisis futura producto del clima extremo acá en el estado.
Y esa acción significa dinero, significa inversión, significa capital. En línea abierta le echamos un vistazo, hora completa, esta vez al gran estado de Texas. Comenzamos por hablar acerca de las órdenes recién dictadas por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, por abrir al 100% las empresas, la economía del estado, sin tomar para nada los consejos de los grandes líderes de la salud pública en el país, que de alguna forma se mostraron horrorizados por lo que está pasando en Texas y por lo que igualmente la orden que se ha dictado en Mississippi. Ahora le echamos un vistazo igualmente a las consecuencias de los apagones y los cortes de agua resultado de las recientes tormentas de heladas y nevadas en el gran estado de Texas y las lecciones que se pueden sacar de esa devastadora tormenta de días recientes. Para eso me acompaña Antonieta Cádiz de la organización Climate Power 2020, Poder Climático 2020 en Houston, Texas. Si usted gusta ser parte de la plática, le adelanto el número. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, amigos radio oyentes. Este llamado va muy especialmente para nuestra gran audiencia en las 6 emisoras que se enlazan a esta señal en el estado de Texas. Pues Antonieta, justamente nos decías de que ustedes por lo visto le han perdido bastante la fe al liderazgo político local y estatal en este llamado que hacen a tratar de tomar nota y a transformar la infraestructura del estado. Y recientemente sabemos que el presidente Joe Biden viajó a Houston la semana pasada, luego de la devastación en el estado, y se reunió con el gobernador Greg Abbott y con otros líderes locales de emergencia. Y ustedes aprovecharon para decirle justamente eso, para manifestarle a Biden que lo que sucedió en Texas es un anticipo de lo que traerá la crisis climática por todas partes si no hacemos inversiones transformadoras en infraestructura y en particular en la industria de la energía limpia. ¿Qué en concreto le proponen, qué acciones concretas están pendientes en estos momentos sobre la mesa sobre las cuales puede tomar acción Joe Biden?
Bueno, Joe Biden está liderando a nivel nacional en el Congreso su plan transformador de reconstruir mejor, ¿no? Que incluye una inversión importantísima en energía limpia e infraestructura. Joe Biden es un presidente que cree en la ciencia, cree en el cambio climático y está dispuesto a tomar las acciones necesarias para poder protegernos del clima extremo. Entonces, este plan que se está debatiendo a nivel de Congreso actualmente en Washington y que va a venir probablemente durante las próximas semanas y meses va a ser lo que va a acaparar la atención del debate político en Washington. La administración de Joe Biden está preparada para una propuesta sólida, una propuesta
así contundente. Así que están ustedes suscribiéndose a ese plan de Biden,
sí,
de la reconstrucción del país, digamos, ¿no? La reconstrucción de la infraestructura del país.
Exactamente, es lo que necesitamos, es el liderazgo que necesitamos para dar un paso adelante y para proteger a toda la población de Estados Unidos. Es una gran señal por parte de la administración y como te digo, es una inversión muy inteligente, orientada a la energía limpia y a mejorar la infraestructura de todo el país para enfrentar el clima extremo. Y justamente acá en Texas tuvimos muchísimos reportes de personas que llegaron con intoxicación de monóxido de carbono porque estaban tratando de mantenerse calientes de la forma que fueran y usaron instrumentos, artefactos que tenían en la casa que no eran seguros para ellos y por supuesto se intoxicaron con monóxido de carbono. Entonces
Ya por último, Antonieta, la congresista Deb Haaland de Nuevo México está a punto de recibir un voto en el Senado para su confirmación en el puesto de secretaria del Interior, que viene siendo un cargo, que controla el asunto o supervisa el asunto de las tierras públicas, las aguas, los recursos naturales en todo el país. y ella sería la primera indígena americana dentro del gabinete. Y recuerdo que con la frente muy en alto, por cierto, habló recientemente su lengua en su declaración de apertura. ¿Cómo ves a Debbie Haaland y la oposición que ha recibido de la parte republicana y además la indecisión de un importante demócrata en el Senado?
Bueno, Deb Haaland de partida es una campeona climática, es una defensora de las tierras públicas, ha dicho abiertamente que se opone a cualquier tipo de arrendamiento, de leasing y de perforación en tierras públicas. Ella es una persona, por supuesto, que cree en la ciencia, cree en el cambio climático, cree mucho en la justicia medioambiental y está dispuesta a ejecutar la agenda del presidente Biden y seguir su liderazgo en este tema. Por lo tanto, su nominación nos llena de orgullo a todos. Yo estaba escuchando a la audiencia cuando ella habló en su lengua nativa y realmente fue muy emocionante ver cómo una mujer indígena estaba por primera vez en la historia de este país enfrentando una audiencia para confirmarla en el Departamento del Interior. Sabemos que de ser confirmada va a brillar, va a tener muchísimo éxito y va a liderar un Departamento del Interior muchísimo más justo y mucho más consciente de las necesidades de comunidades minoritarias cuando hablamos de medio ambiente y cuando hablamos de tierras públicas. Según tengo entendido y reportes de prensa han indicado que Deb Haaland ya tiene los votos necesarios para ser confirmada mañana, como tú bien decías, se va a hacer el voto a nivel de comité y luego, bueno, se espera el voto en el Pleno del Senado.
Así es. Bueno, acaba de trascender hace algunas horas de que la senadora por el estado de Maine, senadora republicana Susan Collins, le acaba de dar su respaldo, acaba de manifestarse a favor de la confirmación de Deb Haaland, cosa que pues nos haría pensar de que con eso amarra su confirmación en el Pleno del Senado, pero a final de cuentas no se escribe sino hasta que sale el último voto, seguramente se escribirá la historia, ¿eh? Pero bueno, estaremos muy al pendiente. Mensaje final de tu parte, Antonieta.
Mensaje final de mi parte es: qué bueno que estamos hablando de este tema. Sigamos debatiendo la necesidad de preparar la infraestructura del país para el clima extremo, para enfrentar el cambio climático, y no nos quedemos solo en las palabras, sino que concretemos acciones y demos apoyo al plan transformador de reconstruir mejor que está liderando la administración de Joe Biden.
Antonieta Cádiz, mil gracias como siempre por tu presencia en línea abierta, Que estés bien.
Gracias.
Antonieta Cádiz es portavoz de la organización Climate Power 2020, Poder Climático 2020. Me acompaño desde Houston, en el estado de Texas.